Conexión estelar al aire, hoy con Ángela María Gómez, el amor propio como un sostén. En los tiempos de cambio, acá en vivo en directo por Instagram, síguenos también a través de YouTube y síguenos, por supuesto, a través de Spotify y gracias a Sabana Radio. Sean todas y todos bienvenidos a este programa en vivo, hoy con Ángela María Gómez Aristizábal, Sanam Cristal. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera de set, nuestra querida Gema Ferrari. Gema, ¿cómo estás?
¡Dios! ¡Qué bueno verte! ¡Ya estoy mejor! ¿Cómo están?
¿Cómo te...?
¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte! Me das alegría cada vez que te veo. Me inyectas energía, me inyectas alegría, me encanta. ¿Y cómo están los internautas? ¡Ah, mira! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Marcel? Cuéntame.
Emma, qué bueno volver a verte en este espacio que hemos construido con tanto amor llamado Conexión Estelar. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, Ángela María Gómez Aristizábal, Sanam Cristal, médica, es doctora en medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue una de las primeras personas que realmente conocí en mi vida que empezó a trabajar el tema espiritual, holístico, fuerte, con una vocación 100% dedicada a este proceso. Y bueno, muy contento porque justamente vamos a hablar del amor propio. Hoy que tenemos luna llena en Escorpio, en tu signo solar. Así que es
muy... Qué bueno, es mi signo, así que estoy muy contenta. A ver, ¿cómo es esa luna llena en Escorpio? Cuéntame.
Mujer, siempre las lunas llenas en Escorpio tienen un significado fuertísimo. Se le conoce como también popularmente o esotéricamente o energéticamente como la luna llena del Buda, porque es una muerte y es un renacimiento. Toca muchísimo, por supuesto, donde tengas la zona Escorpio o la zona Tauro, porque recordemos que en este momento las personas están cumpliendo años en Tauro, o sea, que el Sol está en Tauro, pero el complemento de Tauro es Escorpio. Así que de alguna manera esa casa nuestra se está viendo tocada e impactada muchísimo por esta luna llena, que siempre que es llena es un cierre. Estamos hablando de un ciclo de 6 meses en nuestra zona Escorpio, que es la zona de la sexualidad, del oculto. Es probable que mucha información escondida, ahí esté saliendo a la luz, tanto en nuestra vida personal como a nivel público, y sobre todo, por supuesto, los que son signos de fijos, como lo es Acuario, Leo, Tauro, Escorpio, están siendo más afectados por este llamado de conexión, de recomposición, de renacimiento, de muerte, en una temporada de eclipses que ha estado muy intensa y que nos ha traído una serie de partes, como hemos venido hablando en los últimos programas, acerca de cuáles son las relaciones que construimos. Puede que incluso estamos viendo patrones que se repitan, que pueden ser dolorosos en nuestra vida personal. Pues digamos, para poner un ejemplo claro, para que me entiendan, si en una relación viviste momentos de esta índole y pasó algo en esa relación, puede que sientas un poco que se está repitiendo el patrón y lo importante ahorita no es la reactividad, porque con esta luna llena hay mucha emoción. Escorpio es un signo de agua, es un signo emotivo y por lo tanto puede que esté a flor de piel muchas de las cosas que desde el 21 de marzo, más o menos, que fue la época en que empezamos a sentir fuerte los eclipses, estos nos haya multiplicado, nos haya tocado, nos haya atravesado y porque bueno, ya nos va a contar y esto se había conectado con todos estos procesos, como te decía, que han ido paulatinamente y que nos han movilizado. Entonces sería un poco eso. Por supuesto, es una luna que tiene a un Plutón en Acuario, que es primera vez que se da esta configuración, que significa entonces que tiene mayor poder de transformación, significa que estamos sintiéndola muy fuerte, estamos todavía muy aferrados en algunos procesos específicos, a un pasado, como te decía, más que a una persona. No es que esté diciendo que haya que volver con, sino que me refiero a que esos patrones, cosas, circunstancias que nos dolieron se estén mostrando en este momento tanto en el espejo de algunas personas que tenemos cercanas, y eso nos haya movido mucho. Y entonces eso es un poco uno de los factores que puede esta luna llena en Escorpio traer. Así que, Gemma, por ahí te preguntan que por qué tienes un sombrero colombiano si eres peruano. Cuéntame.
Yo le cuento que tengo una colección aquí de sombreros que son que me los han regalado. No soy, no sé, no era fanática de los sombreros, pero me los regalaron. Entonces por ahí tengo uno colombiano, tengo por ahí uno peruano también. Pero ahí tengo uno que dice sexy. Bueno, ahí tengo muchos, muchos así, medio gracioso. Me encanta. Bueno, cuéntame. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a ser la luna llena? O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿En cuánto tiempo nosotros cambiaremos nuestro estado de ánimo? ¿En cuánto tiempo nos daremos cuenta de lo que está pasando y abriremos los ojos y diremos, no quiero más repetición, quiero que acabe ya?
Muy bueno, muy buena pregunta. Por supuesto, ya enseguida saludamos a los que se estén conectando para darle paso a nuestra
Dale,
invitada.
sal.
Es una muy buena pregunta porque por lo general pensamos que los eventos astrológicos y la energía de cada evento ocurre exactamente en el momento en que se configura. Justamente en este momento estamos teniendo la luna llena en Escorpio, o sea que en este momento, por decirlo algo, es el clímax, ¿sí?
Okay.
El momento más intenso, por decirlo de alguna manera, de donde los puntos matemáticos según la astrología se activan, pero la luna llena la vemos sintiendo probablemente desde el fin de semana con una cantidad de emociones revueltas que pasan del amor, el éxtasis, la escucha, el cansancio, el dolor, la ira, y esas son todas las emociones que estamos recogiendo. ¿Cuándo vamos a empezar a entender un poco, a comprender mucho más de lo que hemos venido atravesando? Justamente pasando esta luna llena, que es esta noche, esta misma semana, Mercurio, que está también en este momento en un proceso que se llama retrogradación, que es muy famoso en redes sociales, va a estar saliendo de esa retrogradación. O sea que muchas de esas clarividencias, entendimientos, comprensiones mentales, vamos a poder integrar, porque en este momento lo que estamos sintiendo es lo que la emoción nos está diciendo. Entonces, cuando hay tanta emoción, indudablemente la lógica y indudablemente todos los procesos mentales se anulan y le damos paso. Por eso te decía un poco evitar la reactividad en este momento y tomarse el espacio de atravesar ese dolor, atravesar eso que estamos sintiendo. Sirve mucho hablar. Por supuesto, este programa para eso fue creado, más que para ustedes, incluso es terapéutico y sanador para quienes lo hacen, en este caso Carlos, que no está, Gema y Marcel. Sirve mucho escribir. Y luego que ya esta semana empiece Mercurio a volver a arrancar paulatinamente, vamos a empezar a comprender muchísimo. Y la energía Tauro, pues nos va a traer mucho de ese sol en Tauro, y todos los planetas van a ir moviéndose paulatinamente a Tauro y nos van a ayudar muchísimo a aterrizar eso a la Tierra, que es Tauro, a sembrar eso de alguna manera, a una cosecha que aparentemente ha sido cruel, aparentemente ha sido fuerte, aparentemente ha sido injusta, aparentemente ha sido dolorosa, como lo ha sido esta temporada de eclipses y como te relataba desde el 21 de marzo, más o menos, que ahí fue donde empezó la energía a moverse a una escala muy difícil de saber asimilar. Sirve mucho también, Gemma, y permíteme, antes de darle paso a Ángela, sirve mucho que no nos culpemos. O sea, todos, perdón, todos de alguna manera hemos cometido muchos errores en esta temporada de eclipses. Es parte de lo que somos como seres humanos. El error está en simplemente en que es tanta la emoción, es tanto los procesos, es tanto el cambio que estamos viviendo, que a veces algunos no saben asimilar el cambio, otros nos escondemos, ¿qué pasa a mí? Otros simplemente salen y se van de la casa, otros simplemente empiezan a gritar o a gesticular o a decir cosas. Cada una que sea la reactividad, la reacción que tengamos, indudablemente no estoy justificando, pero tiene que ver un poco con esa dificultad que nos da comprender que una mente humana tan limitada que estamos capacitando y que estamos entrenando, ir a través de las dificultades y los retos que la vida nos está planteando. Entonces sirve mucho de alguna manera que seamos gentiles con nosotros, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos cuando nos escondemos, como me pasa a mí. A mí a veces cuando las dificultades llegan, me escondo, me cierro, prefiero estar aislado que estar en público o exponiéndome o lo que sea, cualquier cosa. Y esa reacción también de alguna manera es un poco el reflejo de lo que significa. A otros es salir, para otros es bailar, para otros es emborracharse, para otros es tener sexo, para otros es... Pero cada uno tiene, y en cualquier tipo de reacción, tanto la de omisión como la de acción, pues se cometen errores y la gentileza con nosotros mismos, con nuestro propio proceso, requiere esa gentileza superlativa que debemos tener porque indudablemente si lo superamos todos, todos no estaríamos acá, Gemma, ¿te parece?
Definitivamente. No, es válido sentir. Lo que no es válido es repetir lo que está mal y lo que sabes que está mal y repetirlo. Me parece que ya eso no es válido, pero es válido equivocarse, es válido pararse, es válido que alguien te diga, porque a veces uno no se da cuenta de errores que uno comete, que alguien le comete, bueno, no errores, digamos que no sabes, lo que no sabes, pues se aprende. Y si hay un amigo, una persona, un familiar, alguien te comenta, pues tomarlo en cuenta, ¿por qué no? Bueno, voy a saludar a los que han llegado, a los internautas. Me parece que ya hay gente ahí que me está siguiendo. Gracias por estar aquí. Un beso para cada uno de ustedes. Gracias. Esta es Conexión Estelar. Este es Marcel Santos. Estoy muy contenta. Es un destacado astrólogo, maravilloso, colombiano. No está en Colombia, pero es colombiano, de Medellín, paisita. Yo ya me estoy pegando algunas palabras, te cuento. Ya se me da media allí. Y bueno, tenemos a Carlos, un destacado filósofo. No sé si entrará con nosotros hoy. ¿Cómo está Carlos hoy?
Él está acá conectado, no por video ni por voz, pero ya aquí lo veo conectado a través de su cuenta de Arroz con Sentido.
Ok. Ay,
Él
qué bueno. Y podemos
está en Bogotá.
saludarlo. Se puede, o sea, él está conectado, pero puede hablar con
Él
nosotros.
puede mandar su mensajito, él los puede escribir, pero
Ah, ok,
no,
pero no está
exacto,
así.
no tiene la
Ok.
capacidad de internet en este momento por un evento que tiene de conectarse con voz y video. Así que un abrazo a él. ¿Te parece si le puedo dar bienvenida a nuestra invitada?
Por supuesto, qué rico. Las
Vamos
mujeres
con
mandamos
todo.
hoy.
Hoy y siempre, mija.
Eso sí es verdad. Pero bueno, en este programa mandan los hombres, porque bueno, hay dos por uno, pero ahora sí. ¡Hola!
Hola, buenas noches. Un saludo amoroso para todos. Gracias por invitarme. Qué rico, Marcelo, verte a ver. Y Gemma, conocerte. Muchas gracias.
Qué
Un
bueno.
placer, bienvenida, gracias por conectarte con nosotros, gracias por compartir de antemano tu conocimiento. Ya Marcel nos explicará y nos contará un poquito de ti y empezaremos. Eso es Conexión Estelar. Bueno, Marcel.
No, pues, ¿qué puedo decir de Ángela? Mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración por el trabajo que ha venido desarrollando en las últimas décadas, y esa es la palabra que puede definir un poco. Ángela, por supuesto, médica, doctora de medicina, fue una de las primeras personas en las cuales, de una manera seria y contundente, empezó a hablar de espiritualidad en un tiempo donde no había mucho conocimiento frente a eso. Fui testigo de ese proceso paulatino, riguroso, de su crecimiento. Ah, por supuesto, ya me alejé por motivos de otra índole, profesionales y demás. Y hoy, hablando con Ángela María Gómez Aristizábal acerca del poder del amor propio en momentos de profundo y trascendental cambio. Ángela, gracias inmensas por estar con nosotros en Conexión Estelar, por sacar un tiempo y cuéntanos un poco de ti, ya que mi resumen ha sido un poco sesgado, por decirlo de alguna manera.
Gracias, Marcelo. Bueno, sí, como Marcel decía, yo estudié medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, me especialicé en medicina bioenergética. Al principio empecé a atender fue pacientes en el consultorio y a ir haciendo paralelamente un proceso de crecimiento personal a través de Escuela de Magia del Amor con Gerardo Smedlin, que ahora ya después es un poco más conocido como a nivel mundial, y mi deseo era poder integrar toda esa espiritualidad a la atención de los pacientes. sobre todo porque durante muchos años que trabajé, podía ver que gran parte de las afecciones estaban originadas justamente porque había situaciones emocionales, mentales, incluso desde mi perspectiva de estado de conciencia, pues que a veces son procesos de aprendizaje del espíritu que uno trae incluso de otras vidas o de herencias familiares que no se han resuelto, que de alguna manera es como esa carga ancestral. Y era como la intención, bueno, ¿cómo hago para ayudarle a las personas a que realmente encuentren un proceso profundo de sanación que no sea solo quitar los síntomas, sino poderle ayudar a las personas a hacer un profundo cambio, justamente, una profunda transformación, un profundo despertar, que las personas pudieran entender que la vida no es lo que es y así se tiene que quedar, ¿cierto? Sino que la vida es lo que con ignorancia o con sabiduría en algún momento hemos hecho de ella, pero que cuando uno va aprendiendo y se va conectando con un nivel mucho más profundo, pues entonces eso permite también que uno desde esos potenciales internos que la mayoría de las personas desconocen, pues uno pueda hacer también grandes transformaciones y creaciones con mucha conciencia. Entonces, a partir de esa intención y deseo y en el reconocimiento a través de mi propio proceso personal, pues fui como sintiéndome motivada por los mismos pacientes como, bueno, la gente quería más, ¿cierto? No solo una consulta es un espacio muy pequeño donde es muy limitado el tiempo y si uno le va a invertir mucho tiempo a las personas, digamos que uno por uno, pues es muy ineficiente, ¿cierto? Entonces, en principio, pues yo trabajé un tiempo como médica bioenergética en un centro muy conocido aquí en Medellín que se llama Mibio, que fue como la cuna de los bioenergéticos, incluso en gran parte en el mundo, de ahí salió Jorge Carvajal, que es muy reconocido a nivel internacional. Yo trabajé mucho tiempo ahí, fui docente ahí. Y ahí empecé haciendo charlitas de crecimiento personal. Al principio era pues como charlas a los pacientes, las hacía solamente 1 o 2 horitas a la semana, pero eso se fue llenando mucho y la gente quería más y quería más. Entonces fue como empezar, bueno, entonces voy a empezar a construir talleres de espiritualidad, de crecimiento, de conciencia, de sanación, de transformación. Y empecé a hacerlo al principio solo los fines de semana, eventualmente, pero la gente quería más. Y obviamente yo veía que un solo día no es suficiente para hacer un cambio profundo y una charla de media hora, de un día, pues uno no va a cambiar en un instante, ¿cierto? O sea, eso requiere procesos más largos y más profundos. Entonces decidí establecer un programa más profundo que yo lo llamo la maestría del ser, que es a lo que ahora me dedico. De hecho, como ha sido algo que me implica una gran inversión de acompañamiento de muchos seres, pues decidí dejar la consulta, invertir todo mi tiempo y mi energía en el acompañamiento a los seres a través de este proceso. Es un proceso que dura 3 años y medio, 4, que busca hacer un recorrido a nivel interno, que las personas primero aprendan a autoobservarse y a conocerse, porque una de las cosas que yo he entendido es que el amor propio es justo el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Tú no puedes amar a un ser que no conoces. Y a veces conocemos mucho a otras personas, pero no a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, para mí la maestría es más como un viaje hacia el interior, para que las personas puedan tener una guía, digamos que a través de mi conocimiento y mi experiencia, a través de cada uno de los chakras, que no solamente es un asunto médico y energético, sino muy profundo, espiritual, emocional. Desde la bioenergética se sabe que cada chakra representa un aspecto muy parecido así como la astrología, arquetipos energéticos que representan cómo nosotros manejamos las relaciones con las parejas, en la sexualidad. Cada chakra está en relación con algo específicamente, ¿cierto? Cómo tú manejas la relación contigo mismo, cómo manejas el tiempo, cómo manejas tus deseos, qué tanto te conoces, te escuchas, si tu comportamiento es muy complaciente o si tiendes a expresarte con mucha irascibilidad. Bueno, hay muchas cosas que nos componen como seres humanos, somos seres muy complejos. Entonces la idea es como poder que las personas hagan un viaje paso a paso dentro de sí mismos para conocerse y poder cuestionarse, digámoslo así, porque a veces nosotros pensamos, no es que yo soy así, así moriré. No, no, yo no soy así, 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 yo así me comporto hoy. Y esto es el resultado de una historia personal, familiar, de eventos que en algún momento ocurrieron o situaciones que no elaboramos, no comprendimos, como decía Marcela ahorita, de pronto no hicimos todo el aprendizaje de la experiencia y las experiencias, entonces pareciera que pasan en vano y nos quedamos repitiéndolas, pero que finalmente yo siento que hay una posibilidad de realmente hacer unas transformaciones. Entonces, a raíz de eso, pues eso es a lo que me he dedicado, los procesos con los grupos, acompañar a las personas para que cada vez puedan tener más conciencia de sí mismos, una mirada y una perspectiva mucho más profunda de su propio potencial, que las personas puedan reconocer que no hay límites, ni siquiera en la expresión humana. Nosotros somos seres, en mi opinión y desde mi conciencia, espirituales, divinos, infinitamente poderosos. El único problema es que no lo sabemos, ¿cierto? Y cuando lo reconocemos, pues en principio eso es un reconocimiento mental y luego bájelo pues, o sea, vuélvalo realidad, vuélvalo coherencia en su vida, haga que eso se haga cotidiano a cada instante y eso requiere pues ciertos procesos. En parte, como yo lo veo, es como primero quitarte todo lo que no eres, como si nosotros nos hubiéramos puesto una coraza, una armadura que no nos deja ver todo ese potencial hermoso que cada ser tiene y de alguna manera estamos como abriendo paso para que toda esa luz divina pueda expresarse. Y expresarse en la humanidad, pues en lo simple, en lo cotidiano, que se nos note esa sabiduría, esa luz, ese amor infinito que hay en cada uno y que eso se pueda expresar en todos los ámbitos de la vida. Entonces la idea es como ir llevando a las personas a que se replanteen cada aspecto de la vida. Eso es lo que yo hago, como que vamos chakra por chakra en los aspectos que yo como médica bioenergética pues aprendí por experiencia propia como qué son esos aspectos que cada chakra maneja, ¿cierto? Desde la relación con los padres, los ancestros, el manejo que tenemos de la energía, del cuerpo, de la alimentación, y así ir llevándolos como a cada nivel, sobre todo para que las personas puedan reconocer por ellos mismos qué es lo que yo quiero sanar de mí, ¿cierto? Porque yo no creo que sea algo que yo le deba decir a otra persona que tienes que sanar, sino que cada uno pueda hacer ese reconocimiento, qué es lo que yo desearía sanar. Y por eso, pues a partir de ese trabajo que hago, pues cuando Marcel me invitó y me dijo, bueno, ¿qué quisieras hablar? Yo pensé, me gustaría mucho hablar del amor como un poder muy, muy grande, inmenso, porque yo siento que el amor es la fuerza más grande del universo, es lo que crea y mantiene todo, pero no como lo que el ser humano ha creído, que el amor es un sentimiento. Entonces, yo te quiero, dos puntos, sí, tú haces esto, haces aquello. Es más, yo me quiero a mí mismo, sí, dos puntos, yo soy perfecto, si soy bonito, si estoy flaco, si estoy gordo ya no me quiero tanto, si mis papás me aprobaron entonces me quiero, pero si no, no. O sea, como humanos aprendimos a tener un amor muy condicionado, en primera instancia es un amor muy condicionado a nosotros mismos y por ende es el amor que normalmente el colectivo suele expresar también en el compartir con otros seres. Pero entre todo este proceso que yo he hecho especialmente conmigo misma y en el acompañamiento a muchos seres, pues yo me he dado cuenta que el amor es una cosa muy profunda, es realmente nuestra verdadera esencia, digámoslo así, divina. Y la idea es que cada ser pueda reconocer esa fuente infinita en donde está todo. Para mí el amor es esa fuente que nos nutre, esa fuente que nos apoya, esa fuente que nos inspira, esa fuente que nos invita todos los días a ser la mejor versión de mí mismo, pero no porque me comparo con otros y si me siento menos y quiero entrar a una competencia para ver quién es mejor y a quién ve más o quién le da más me gustas, sino por el placer de ser la mejor expresión que uno puede ser. Yo siento que incluso el amor es eso, o sea, es como permitirse a uno mismo como una planta se permite florecer y dar frutos, pues uno también puede hacer eso, ¿cierto? Cada uno podrá ser una flor diferente a otros, porque no se trata de compararse, si es más grande, si es más roja, si es más blanca, si es tiene más pétalos o menos, o qué figura geométrica hace la flor, pero sí expresar cada uno la mayor posibilidad de belleza que hay en el interior. Y siento que cuando uno empieza a hacer ese autoconocimiento, pues entonces es muy bonito porque conocerse no es solo ver la grandeza que hay adentro, que se podría sacar y expresar. Obviamente, como les decía, hay que ir poco a poco diluyendo esa coraza que nos hemos puesto, ¿cierto? Como quitando esos bloqueos, esas limitaciones, esas creencias que tenemos para que todo ese potencial se pueda manifestar en libertad y en plenitud. Pero también siento que es muy bonito porque eso nos da la humildad para reconocer también todo lo que temporalmente estamos expresando en ignorancia, en enojo, en apegos, en miedos, en dependencias, en limitaciones, en escasez, en conflictos, en caos internos. Y que siento que cuando uno se mira, como decían ustedes ahorita, que me parece muy bonito, con una manera compasiva, ¿sí? O sea, puede reconocer que yo cometo errores, si lo podríamos llamar errores, que yo lo considero más como expresiones de pronto que no son fieles a la divinidad, a todo el potencial interior que tenemos, ¿cierto? Como cuando un niño, no es que sea un error que no sepa decir papá y mamá, pues que es apenas él está aprendiendo cómo se sacan las palabras, ¿cierto? Ese lenguaje está en el interior, pero él tiene que aprender a hacer uso de su cuerpo, de sus cuerdas vocales y a practicar y a practicar y a entrenarse hasta que las palabras le salgan de la manera correcta, pues nosotros también tenemos todo un gran potencial internamente, pero en el aprendizaje y en el camino evolutivo de sacar todo eso, pues eso obviamente se va a ver a veces como errores, ¿cierto? Como si nosotros fuéramos equivocados o como si no fuéramos suficientes o como si hubiera cosas que aparentemente hicimos mal hechas, pero que yo siento que entender el amor como esa mirada compasiva con nosotros mismos, de podernos ver como seres en un proceso evolutivo y que como si nosotros nos vemos a nosotros mismos como si fuéramos niños, pues entendemos que un niño no necesita que usted le esté recalcando todo lo que se equivoca, pero tampoco le puedes estar justificando todo lo que se equivoca, ¿cierto? Porque si le premias porque dice, nunca va a hablar, ¿cierto? O sea, hay que dejarlo, mi amor, no, papá, papá, guíalo con amor, condúcelo, dale la oportunidad de que practique hasta que lo pueda hacer, ¿cierto? Es como, para mí yo siento que es esa fuerza que nos impulsa todo el tiempo, ¿cierto? Y que en este momento estamos, como decía Marcela, en tiempos muy intensos de cambio, toda esta entrada de Plutón en Acuario. Siento yo que ya pues, muchos astrólogos lo han dicho así. Yo también estudio astrología, no me dedico como Marcela, estudio más por mí para poder acompañar a los grupos y entender, pues, como un poco, digamos, estar en sincronía con los momentos. Porque si uno sabe que va a llover, pues uno se pone buen abrigo y se lleva una sombrilla. Para mí, la astrología es como eso, ¿cierto? Si yo tengo claridad de lo que está ocurriendo en el cielo, entiendo la invitación que se nos está haciendo a cada uno a nivel personal, pero también a nivel colectivo, y entenderé lo que se está moviendo a las personas que están a mi alrededor y puedo entrar en sincronía con este proceso. Este es un momento de cambios muy profundos, donde en ese momento, me imagino que ustedes pues, en sus programas habrán hablado de eso, hay un gran movimiento de los planetas transpersonales que nos están invitando a recordar, mira, eres mucho más que la persona que crees ser, y por eso yo decía, el amor es conocerme. Conocerme es saber que yo no soy solo este ego y esta personalidad temporal, sino que soy un ser que antes de ser Ángela, yo sé que yo soy Sanam, es el nombre de mi espíritu. Otros seres puede que no conozcan su nombre y no recuerden haber existido en otras personalidades en esta tierra o en otros lugares, pero hay seres que lo recordamos y que sabemos que esta no es la única expresión que hemos tenido, ¿cierto? O sea, somos seres infinitamente grandes y poderosos. Reconocerlo y recordarlo nos permite también decir, ok, entonces puede ser que ahora temporalmente no estoy expresando lo mejor de mí, pero el cielo sí está diciendo, es el momento donde cada uno en este momento ya no es aplazable. Es como cuando uno en el colegio le pone una tarea y le dan 2 o 3 meses para que la haga. Y generalmente, la mayoría deciden hacer la última hora cuando ya va bien el profesor encima a pedirla, ¿cierto? O estudian el día antes del examen. Estamos en tanto como algo así, ¿cierto? Los tiempos de cambio hace mucho rato empezaron. Más fuertes del 2012, obviamente, entre más va pasando el tiempo, más lo vamos a ir sintiendo, más situaciones y más cosas van a ir ocurriendo que nos van a invitar a enfocarnos en esos procesos, ¿cierto? Entonces siento que es como muy importante que las personas entiendan que no hay nada que uno sea que sea inmodificable, no hay nada que a uno pase que sea imposible de cambiar. Y yo siento que ahorita con toda esta energía de Plutón en Acuario, todos esos movimientos que se están generando a través de los planetas transpersonales y todo, pues yo lo digo siempre, eso es como una promoción, ¿cierto? Como cuando uno le dicen, usted hace rato necesitaba comprarse algo y está en descuento, vaya, aproveche ya porque la energía está dispuesta para que así sea, ¿cierto? Entonces es que cada uno sienta esa invitación en el interior de, bueno, yo voy a aprovechar esa fuerza interna, voy a apelar a ella, la voy a buscar en mi interior, en mi corazón, que es el deseo de evolucionar. Para mí yo siento que la expresión más elevada del amor es la evolución, ¿cierto? Es como permitirme a mí ser mejor cada día es un acto de amor con mi propio ser. Propiciar que las personas a mi alrededor crezcan, siento que también es un acto de amor, ¿cierto? O sea, el amor no es alcahuetear, el amor no es complacer, el amor no es solo es agradar y quedar bien, el amor es que podamos crecer juntos, ¿cierto? Y siento que es algo que se aplica a personal, pero que también se aplica en las relaciones de pareja, en la familia, con los amigos, por lo menos por eso yo hago lo que hago, ¿cierto? Porque siento que para mí no hay nada más amoroso y placentero que poder mostrarle a las personas una versión de ellos mismos que no conocían y que es mucho más hermosa que la idea que ellos tienen de sí mismos, ¿cierto? Y poder ayudar a las personas a ver todo el poder que tenemos internamente, cómo lo podemos ir aprendiendo a expresar. Y sobre todo, como ustedes decían, cómo nos podemos dar el permiso de recorrer el camino que implica el proceso de evolución, ¿cierto? Porque es que como un niño no aprende a hablar de un día para otro, nosotros no vamos a ser asertivos de un día para otro, ¿cierto? Si alguien, como decía Marcel, bueno, mi comportamiento es yo me aíslo, me pongo mal genio, bueno, eso se podría cambiar, pero uno lo va a cambiar de un día para otro. Si otro se deprime o se aburre, pues eso no lo va a cambiar de un día para otro. Si otra persona es dependiente emocionalmente, por ejemplo, que esa energía de Plutón nos habla mucho de todas esas dependencias, cuando nosotros depositamos el poder en otro ser, que esa energía hoy de la luna en Escorpio, pues también nos recuerda mucho eso, ¿cierto? Cómo nosotros creamos tantos apegos y dependencias y que siento para mí que el poder del amor es la libertad, ¿cierto? Es permitirnos a nosotros mismos. Es que no hay que esperar a que alguien se muera para desapegarse. No hay que esperar a que una pareja me abandone para saber hacerme cargo de mí. Yo puedo también en el compartir con las personas, con las cosas, porque también a veces nos apegamos al dinero, al carro, al trabajo, ¿cierto? O sea, aprender esa relación de disfrutar en desapego, ¿cierto? Yo puedo valorar, puedo agradecer, puedo dejar que las personas, las situaciones y todo me nutre. Yo siento que somos más amorosos cuanto más abiertos y estamos al todo. Y cuando me refiero a eso, quiere decir, uno no puede ser solo nutrido por lo bueno, uno puede ser nutrido por la enfermedad, porque tienes una ruptura, porque estás en una crisis, porque hay una situación colectiva que está siendo difícil, como fue la pandemia, o porque hay un cambio climático. O sea, al menos en mi opinión, todo tiene un propósito y no hay ninguna cosa que esté en caos al azar. Hasta el caos tiene un propósito creativo y detrás de la destrucción, como decía Marcel, que esa energía escorpiana a mí me encanta mucho porque me parece que es una energía muy amorosa, muy poderosa, a veces pues mal entendida porque como la mayoría de los seres creen que las cosas solo son amorosas o valiosas si se acomodan a las expectativas del ego, que es bastante iluso y que quiere vivir solo en una polaridad de lo bueno, de lo positivo, de lo agradable, de lo dulce, de lo que considera correcto, ¿cierto? Pero también en esa otra polaridad ya sabemos que la única es abono, que sin eso las plantas no florecerían ni darían frutos. Entonces, esa actitud y ese poder del amor siento que es como disponernos incondicionalmente a la vida, porque eso yo siento que es lo que nos hace la vida más fácil. Uno puede tomar la decisión que ante los cambios lucha, se resiste y sufre, pero la mala noticia es que por más que uno decida luchar, resistirse y sufrir, ellos no van a dejar de suceder. Todo es un cambio continuo y si hay una cosa que yo siento es que cuanto más nos permitimos el cambio también hace que algo permanezca. Pues pareciera una ironía, pero ese eje Tauro-Escorpio no se puede ver como algo aislado, ¿cierto? O sea, Tauro es la consolidación, es la manifestación en la materia, de alguna manera es todo lo que nosotros podemos darnos para nutrirnos, gozar y disfrutar. Pero nosotros no podríamos incluso permanecer y sostener y cuidar el cuerpo y la experiencia humana si los cambios no sucedieran. O sea, si nosotros miramos incluso, hablando médica y biológicamente, el cuerpo constantemente se le están muriendo células. Y uno no hace pues un drama ni nos vamos a morir porque se murieron 500.000 células diarias. No tenemos es que agradecer que se murieron esas 500 células diarias o 1.000 o las que sean. En 7 años se mueren todas las células del cuerpo. Porque si ellas no murieran, pues no darían el nacimiento a otras nuevas que son las que nos mantienen en una regeneración constante. Y esa regeneración constante es la que nos permite preservarnos en el tiempo, ¿cierto? Mantenernos en un estado de equilibrio, de armonía, de salud. Entonces yo veo mucho como la expresión del amor, como esa disposición al cambio constante, ¿cierto? Y a permitirnos a nosotros mismos todos los días nos sorprendamos de vernos distintos, ¿cierto? Porque es que, qué pesa, como si no fuera una foto, pues que todo el mundo lo va a ver a uno igual y que todo el mundo ya lo pueda leer a uno y descifrar, porque siempre pensamos igualito, actuamos igualito, comemos lo mismo, nos vestimos igual. Y eso tiene un sentido mucho más profundo aún, ¿cierto? Y es que es muy bonito poder ser la mejor versión de uno cada día. Y lo que yo pude ser el año pasado no es lo mismo que con la conciencia que yo tengo hoy, puedo ser hoy y expresar. Entonces, si nosotros nos permitimos ahorita ver que todos estos cambios que están ocurriendo y todos los que vengan, porque apenas estamos en la entrada de la era de Acuario, que es la era del cambio, o sea, no sabemos todas las cosas que pueden expresarse tanto a nivel personal, pruebas personales que cada uno tenga que vivir, cosas que se muevan, si, pues yo acompaño a muchos seres y estos días de los eclipses la gente me ha dicho, no, ¿qué es esto durísimo? ¡Qué revolcada! ¡Qué! Y yo digo, y estábamos apenas empezando, esta es la muestra gratis de lo que viene, ¿cierto? Pero no es para llenarnos de miedo, ¿cierto? Yo no lo digo como algo terrorífico, no. O sea, es todo lo opuesto. Es como si pudiéramos ponernos incondicionalmente, como las hojas del árbol en el otoño aceptan que tienen que caer, pero saben que no van a morir. Ellas nutren el árbol para que en la primavera puedan volver a salir. La muerte no es muerte realmente, el cambio no es una pérdida, es una transformación simplemente para abrir paso a otra expresión, que yo entiendo que a veces cuando estamos en los procesos de cambio, pues hay cierta incertidumbre para el ego porque está muriendo lo viejo, entonces no tengo lo viejo, y no ha nacido lo nuevo, entonces tampoco tengo nada ahora, entonces como de qué me pego, ¿cierto? Entonces por eso para mí ha sido como muy valioso entender lo importante del amor propio como un sostén. Porque a veces cuando uno se siente en los procesos de incertidumbre, uno quiere buscar de qué aferrarse. Pero yo siento que si hay una cosa que esta energía plutoniana, escorpioniana nos enseña es, vean, no va a haber de qué aferrarse. Afuera, no. Si uno va para adentro y encuentra dentro esa fuente de fuerza, de poder, Plutón muchos lo consideran como encontrar el diamante interno, ¿cierto? Como ir y encontrar ese recurso interno más valioso. Que para mí eso es lo que yo llamo el amor propio, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta que tengo un montón de dones y cosas que puedo usar a mi favor es verme con compasión, a mi favor es tenerme paciencia, a mi favor puede ser amigos, familia, personas, porque a veces también a uno los favores se los dan otras personas, ¿cierto? Solo de saber que yo no dependo de esas personas específicamente para que me acompañen o me apoyen, si las tengo las puedo disfrutar, las puedo valorar. Y las puedo cuidar y retroalimentar para que ellas puedan permanecer, pues porque puedo reconocer el valor que hay que esos seres estén en mi vida. Pero también saber que si hay seres que se van, pues uno siempre tendrá la capacidad de abrirse para que otras personas lleguen, para que otras experiencias lleguen, para que otras situaciones lleguen, para que siempre haya muchas, muchas cosas que nos nutran. Y como yo decía, yo siento que si uno realmente tiene una disposición incondicional, hasta lo peor se vuelve lo mejor y llega un momento donde uno lo puede agradecer, porque una enfermedad es una oportunidad de descubrir aspectos de uno que uno no sabía, lo fuertes que somos, tantos seres que nos pueden amar y nos pueden acompañar y cuidar, una crisis económica puede ser la oportunidad de darse cuenta que de pronto no necesita tanto y no llenarse de tantas cosas tan ineficientes que a veces nos cuesta tanto trabajar tanto para tener cosas que ahora la verdad ni siquiera tienen sentido y que a veces uno solo se da cuenta de esas cosas pues cuando llega un evento de cambio y nos impone una situación que uno voluntariamente no lo hubiera buscado. Y que generalmente la actitud que tomamos es como creer que eso es algo injusto, buscar a quién culpar, culparnos a nosotros mismos por lo que está sucediendo, pero mi invitación sería ver que el cambio es un regalo y para mí es lo que hace parte de la evolución constante y permanente. Y que nosotros podemos tomar de entrada una actitud de miedo, de querer tener una seguridad en lo conocido y por ende hacer del cambio una lucha que se vuelve una amenaza y nos desgastamos inútilmente, que yo siento que eso es como nadar en contracorriente, o tomar una actitud de sabiduría que es cooperar incondicionalmente con lo inevitable, que para mí eso es lo que hace los procesos amorosos. Un proceso no es amoroso por lo que aparentemente es. Quiere decir, hay gente que piensa, es amoroso si no te enfermas, es amoroso si tu pareja nunca te deja y no te saca los cuernos. Dios es amoroso conmigo si me premia y entonces me da todo lo que yo le pido y yo rezo y oro y le pido a los astros, a los ángeles, al gurú, hago un ritual de luna, lo que sea y entonces todo se me cumple. No, yo creo que el amor es la actitud de valorar todo, disfrutar todo y aprovechar todo. Si las cosas salen como yo quiero, qué rico las disfruto. Y si no, sin duda habrá mucho que aprender. Entonces, por eso siento que entender el cambio como una oportunidad de aprendizaje y de autotransformación es muy importante. Es el amor que nos va a sostener, pase lo que pase aquí en adelante, porque ninguno, ni siquiera los astrólogos, por predictivos que sean, tenemos la certeza de qué va a pasar, ni en la vida personal, ni en pareja, ni familiar. Hay unas tendencias, obviamente, ¿cierto? Y si uno hace los aprendizajes, pues posiblemente da muchas cosas que uno se las pueda ahorrar, como el estudiante que es buen estudiante y cuando llega la hora de los exámenes lo eximen porque hasta los profesores saben que saben, ni siquiera le tienen que hacer una prueba porque para qué si es obvio que sabe, ¿cierto? Si es, ha sido tan juicioso, tan buen estudiante, siempre ha presentado sus tareas y sus cosas, que de alguna manera esas pruebas no lo van a tocar, ¿cierto? Yo siento que la vida es exactamente igual y por eso siento que ser amorosos es disponernos al cambio cada día sin esperar a que nos cojan entre la espada y la pared, ¿cierto? Porque a veces las personas solo cambian cuando ya no les queda de otra, ¿cierto? Como a la brava, todo tiene que ser como empujado. Y siento que ser amorosos con nosotros mismos es uno decir, no, voy a permitirme cambiar por conciencia, porque es mi entendimiento de que sí puedo ser mejor cada día. Y no por compararse con otros, porque a veces, por ejemplo, yo que acompaño a muchos seres me dicen, ah, pero es que, por ejemplo, ¿yo para qué reciclo si nadie recicla? Y yo digo, y si nadie recicla, yo miro que nadie recicla y yo tampoco reciclo, nadie va a reciclar nunca. Si por lo menos yo reciclo, puede ser que medio mundo, la mayoría no lo hagan, algún día me van a ver y van a decir, ve, pues ¿para qué haces esa bobada? Qué pendejazo, no sirve para nada. Y de pronto el otro empieza a copiarlo y al final eso es algo que se va como expandiendo desde el ejemplo, desde la inspiración. O lo mismo, yo para que soy dulce o suave, si toda la gente es grosera o mal genio, o la gente es indiferente o no le importa, yo para qué pienso en los demás si la gente solo piensa en sí misma. Pues yo siempre lo que pienso es yo hago lo mejor que puedo por conciencia conmigo misma, ¿cierto? Es como la invitación acaba de hacer, da lo mejor de ti por ti. Aquel día que tú te mueras tranquilo y digas, ah, yo estoy muy en paz con mi vida. Los demás hicieron lo que quisieron, pero al menos yo fui la mejor versión que pude ser de mí. Di lo mejor, hice lo mejor, me comporté lo mejor. A veces hay personas que a mí me han cuestionado incluso por mi actitud amorosa o suave o compasiva con otros y me dicen que yo soy boba. Y yo digo, no, es que yo no lo hago por boba, yo lo hago por conciencia, porque siento que cada quien da lo que tiene. Y si yo tengo mucho, yo no voy a dar poquito. Y no le puedo pedir a otro que dé lo que no tiene. Si el otro no sabe sino ser grosero, pues eso es lo que le sale. Pero yo puedo no ser grosera, entonces ¿para qué voy a ser grosera? ¿Cierto? Si el otro no sabe sino robar y yo puedo ser honesta, pues entonces yo no robo. Si el otro solo sabe criticar, juzgar, condenar y mirar hacia afuera y estar señalando los errores y yo puedo simplemente ver al otro con compasión, pues entonces lo hago. Porque siento que en estos tiempos de cambio, cuanto más cada uno de nosotros exprese lo mejor, pues nos vamos a poder acompañar más desde la inspiración que de la rebelión. Pues, y lo digo porque veo muchos seres sin juzgar, revueltos, rebeldes, queriendo los cambios con guerra, con violencia, con imposición, con una actitud justiciera, digámoslo así. ¿Cierto? Y yo pienso que la guerra, en mi opinión, nunca se justificará. Y la violencia solo genera violencia. Y no estoy hablando solo de la guerra de Medio Oriente, pues ni mucho menos, ni siquiera de lo que puede ocurrir en diferentes sitios, así pues que uno note que pusieron una bomba o alguien llegó con un revólver. Pues a veces nosotros estamos en guerra con el papá, con la mamá, con la pareja, con los amigos, cuando estamos encima diciéndole lo que tienen o no tienen que hacer, cómo deberían comportarse, pues siempre queriendo cambiar a los demás o incluso en guerra con nosotros mismos, cuando la intención de cambio no surge desde el amor, sino desde el autojuicio y el reproche y el rechazo. Yo creo que uno sí puede cambiar, pero es muy diferente si uno cambia porque es bruta, idiota, estúpida, tonta, no sirves para nada, eres un inútil. A que yo diga, como tú dices ahorita, sí, a veces somos ignorantes y expresamos lo mejor que podemos y de pronto la vida nos muestra a través del espejo de las personas, como te decía ahorita Gemma, viene mi mamá o una pareja o un hijo y me dice, vea, usted cómo es de horrible. Y me dice, ay, madre, yo no me había dado cuenta, sí, es verdad. Pues sí, de pronto yo podría ser más suave, podría ser más delicado, hubiera podido hablar antes de llegar al tope del límite del enojo, hubiera podido decirte no me gusta, no estoy de acuerdo antes de tener que gritar, insultar y decir, pues y terminar con la relación, ¿cierto? Entonces, creo que es permitirse hacer los cambios desde la conciencia, desde el entendimiento de que podemos hacer todo suavemente, con dulzura, pero también con firmeza, porque claro, obviamente el amor no es endeble, no es ser alcahuetas hiperactivos y dejar que nos pasen por encima y que todo el mundo haga lo que le dé la gana sin importar las consecuencias, ¿no? Yo pienso que el amor también es la firmeza y los límites, límites que se establecen primero, siento yo a mí mismo, ¿cierto? Para uno poder decir hasta dónde yo quiero esto, hasta dónde yo voy a seguir comiendo esto que ya sé que me hace daño y yo tengo diabetes y sigo comiendo un montón de cosas que me alteran el azúcar, hasta dónde yo sigo echado todo el día en una cama viendo televisión sabiendo que me duele en todos los huesos del cuerpo y no me paro a hacer ejercicio, ¿Hasta dónde yo trabajo 18 horas diarias solo por tener un futuro y si me muero mañana, de qué me sirvió todo esto sacrificando el día a día por todo eso, ¿cierto? O sea, es también establecer los límites sanos. Cuando nosotros entendemos eso con nosotros, entonces, nuevamente, yo siento que uno puede ser un ejemplo que inspira a otros. Y si yo estoy claro conmigo, es muy fácil ser claros con los demás y que los demás reconozcan nuestros límites. ¿Hasta dónde yo puedo ir con esta persona? Y hasta dónde no me atrevo a pasar de ahí, porque sé que por el respeto a ese ser no lo voy a hacer, por el amor a ese ser no lo voy a hacer. Entonces siento que es reconocer el poder del amor, no como ese sentimiento que la gente cree que es solo el enamoramiento, ¿cierto? Como si el amor solo fuera algo exclusivo de la pareja y de los dos o tres seres más queridos que uno tiene en su lista de prioridades de vida, sino como esa energía sabia que yace en el interior de cada uno. Para mí es como la esencia del espíritu, que siempre nos está invitando a esos procesos de cambio, pero yo siento que por conciencia, porque es una necesidad de ser cada día mejores, no solo porque llegan las situaciones y nos obligan y nos cogen contra la pared, no solo por imposición y por juicio y reproche y regaños o por culpa, porque claro, obviamente, sin duda todos alguna vez hemos sentido culpa y uno a veces se ve a sí mismo y dice, ay, metí las cuatro, pues, o sea, no fui la mejor versión de mí, o sea, cómo le grité a esa persona así, cómo me porté así, cómo no había tiempo, cómo hice esto, pues hubiera hecho esto o aquello, y nos reprochamos muchas veces, pero yo siempre les digo a las personas, mire, la culpa es una gran herramienta como todo, y todo tiene un propósito en el universo, incluso hasta sentirnos mal. Para mí la culpa es como, yo la veo como un momento de maduración, ¿cierto? Cuando uno siente culpa es porque estás listo para pasar a otra expresión que sea mejor de lo que tú eres, porque hay gente que uno sabe que se comporta muy ignorantemente, mata, roba, viola, asesina, y ni siquiera sienten culpa. ¿Por qué? Porque en el nivel de conciencia que están todavía no les daría para hacer otra cosa. Es como un niño chiquito que se orina y se popó, si hay que culpa va a sentir si ni siquiera sabe qué es eso. O sea, todavía no tiene la información y el conocimiento para saber que podría tener un control de esfínteres y dejar el pañal a un lado, ir al baño y no tener que estar a toda hora en esa situación tan bochornosa, empegotado. No lo sabe, pues porque es demasiado niño para saber eso. Pero en la medida en que el niño va evolucionando, con seguridad que el mismo niño, los que hemos tenido hijos, sabemos que eso es así, el mismo niño ya pide que le quiten el pañal, que él quiere ir al baño, que le enseñan a usar la vasenilla, no, yo me quiero limpiar, papi o mami, déjenme, que yo lo quiero hacer. Pues así nosotros también hay un momento en donde siento que la culpa, uno podría decir que va en contra del amor propio porque nos hace darnos mucho palo. Hay una cosa que hace que las personas se tiren duro, es sentir culpa, ¿cierto? Porque lo que hacen con esa culpa es solo quedarse en el juicio, en el reproche. Yo como fui de horrible, pero yo ¿por qué hice eso? ¡Qué vergüenza! Y de alguna manera entonces desde ahí nos autosaboteamos, nos autocastigamos, nos sentimos no merecedores. Y desde ahí pasan las cosas, ¿cierto? Todo lo que a uno le pasa, que entonces crea relaciones que te castiguen porque inconscientemente quieres eso, o que te consigues un trabajo donde no te pagan bien y te explotan porque en el fondo, por allá, te sientes que no te lo mereces, ¿cierto? Entonces la invitación es que los cambios no sean desde la culpa, y si sienten culpa, recuerden que la culpa es como, yo lo veo, como un termómetro que me dice, ya tienes una madurez para generar un cambio. Si sientes culpa es porque hay un poquito de conciencia para autocuestionarte y poder decirte, lo podría hacer mejor. Entonces, yo lo que los invito es a que la culpa sea como un motor de impulso. No para castigarme, no para sentirme solamente mal y no hacer nada con eso, sino para que yo diga, bueno, listo, me propongo aprender de todo esto y seré la mejor versión que pueda cada día, ¿cierto? Porque eso es lo que nos va a sostener, lo que nos va a impulsar y lo que nos va a ayudar realmente pues a continuar avanzando y no quedarnos pues como en lo mismo, porque no se trata de ser los mismos siempre, pero que los cambios los podamos hacer también de una manera amorosa, de una manera suave, de una manera dulce. Entender que todos tenemos un ritmo propio, pues por más que yo pueda verme que me equivoqué o que no fui la mejor versión de mí, Y mire incluso otros seres que pueden ser inspiración, ¿cierto? Que uno hay seres que uno dice, ay, qué rico, yo ser como esta persona, como habla de fluido, como les dé fácil pedir disculpas, y yo me siento todo orgulloso por dentro y me cuesta horrible ir a pedir perdón cuando me equivoco, o personas que uno dice, ay, no, pero como son de mágicos, donde ponen la mano ponen abundancia, o como les sirven a tantas personas, o sea, hay seres que uno admira por lo que sea, o porque los ve más bonitos, o los ve más sabios, o los ve más ricos, o los ve más, como sea, pero los ve mejores. Entonces yo siento que esa inspiración pues nos puede motivar, ¿cierto? A seguir cada vez avanzando, siendo la mejor versión, pero siempre recordando que hacer los procesos de cambio de una manera amorosa es yo no soy ese ser. Y por más que yo admire a ese ser me está inspirando para que yo entienda que un día yo podría llegar a ser así o podría llegar a esa expresión, de lo que sea, de dones, de hablar con ángeles, con maestros, de saber astrología, de ser médico, de cualquier cosa que uno admire, ¿cierto? Por la razón que sea, cualquier cosa que uno le parezca, uno podría llegar a eso, pero sin duda requiere un proceso. Y por eso yo creo que lo que más hace que los cambios sean amorosos es entender que requieren un proceso. Como el niño puede ver a sus padres hablar muy bien y querer llegar a hablar, sí, mi amor, tú puedes, pero requieres un tiempo y un proceso. Y si nosotros hemos tenido varios hijos, uno sabe que todos los niños no hablan al mismo tiempo. No es que el día que todos cumplen el número, el año uno, ya todos hablan como loros todas las palabras perfecto. No, hay niños que aprenden a hablar muy rápido, que se pueden demorar hasta 3 años y son más lentos en el proceso. Entonces, hacer amorosos los procesos también implica tener esa paciencia de reconocer cuál es mi ritmo, cómo yo puedo ser impecable cada día. Yo la impecabilidad es una palabra que la uso para que las personas no se queden en la justificación de ser, ah, es que yo soy así, así moriré. Es que yo qué hago. Es que eso es porque mi papá, mi mamá, y pues mucho justificándose por lo que traen históricamente, o porque un día me pasó esto con la pareja, o porque yo tuve este trauma en la infancia. No se trata de justificarnos, pero tampoco desde el perfeccionismo y la autoexigencia violentarnos, sino encontrar esa justa medida. Para mí, el amor es esa impecabilidad. ¿Cómo doy lo mejor de mí cada día? Ni más ni menos. Entendiendo que lo que yo hoy puedo dar no es lo mismo que mañana ni lo mismo que ayer. Incluso porque uno todos los días no tiene la misma energía. Porque uno todos los días físicamente no está igual. Entonces, porque uno ni siquiera emocionalmente todos los días está igual. No hay no que venga una luna llena en Escorpio para que vea a ver si tiene la misma capacidad que tenía cuando estaba en otro lugar, ¿cierto? A veces eso detona muchas cosas. Y uno se sorprende de uno mismo porque se le sale el monstruo y sale Chucky ahí furioso y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué? Y a veces ni siquiera las personas son capaces de entender qué es lo que les sale y por qué están así. Otros me dicen, no, profe, yo tengo como una tristeza profunda y tengo ganas de llorar y llorar y yo no sé por qué estoy así. Bueno, entonces ser amoroso con los procesos es entender, esto es lo que hay, esto es lo mejor que hoy me sale. Si lo mejor que hoy me sale es llorar, me voy a abrazar con una conciencia, aquí no me voy a quedar, pero no me puedo violentar para salir de aquí. Mi propósito y mi intención es que la tristeza pueda liberarse, que yo pueda sanar mi corazón si me siento triste, si tengo enojo que pueda sacar ese enojo, vamos a mirar de qué manera lo puedo hacer, como decía Marcel, puedo hablar, puedo escribir y luego quemarlo en una velita. Hay otros que dicen, no, yo mejor me voy, corro y troto, o me cojo un cojín y lo agarro a puños. Bueno, trate de hacer lo más sabio posible, ¿cierto? Algo de lo que usted luego no se arrepienta. Porque eso es hacer amorosos los procesos, ¿cierto? O sea, si yo me voy a ir a descargar toda la rabia que tengo, insulto a todo el mundo, luego ya se me dañan las relaciones, ya luego no va a tener solo rabia, sino que va a tener culpa, va a tener frustración, me voy a sentir solo, decepcionado de mí mismo, de todo lo que hice, pero tampoco es violentarme porque siento eso. Pues yo siento que es vernos como niños, eso para mí es como la manera más hermosa de ver el amor. El amor es entender que al final yo necesito aprender a ser mi propio padre y madre, y dentro de todos tenemos un niño interno o una niña interna que tiene unos procesos por aprender, ¿cierto? Porque todos no nacimos hechos con todos los potenciales ya desarrollados, ¿no? Estamos aquí como cuando uno va al colegio, porque hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que mejorar. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Uno no puede comparar a un niño de kinder con uno de bachillerato, porque ¿cómo lo vas a comparar? Pues si es que el momento del proceso, el de kinder acaba de empezar el proceso. El de bachillerato, ¿cuánto tiempo llevarán eso? Entonces, ser amorosos con nosotros es no compararnos con otros, no competir con otros. Podemos ver otros seres que admiramos y que nos sirvan de inspiración, porque eso es una manera de uno decir, sí se puede. Si ese ser pudo, yo también puedo. Él recorrió su camino para llegar a eso. Ya fue al colegio, hizo bachillerato, llegó a la universidad y ya es un doctor graduado. Bueno, yo apenas estoy en bachillerato, si puedo ser el mejor bachiller para poder graduarme algún día y poder pasar a la universidad. Y cuando esté en la universidad, a lo mejor que pueda a la universidad. Pero sobre todo entender eso. Yo en el único lugar donde puedo hacer lo mejor es aquí y ahora.
Así es.
Entonces, el amor es también saber estar ahí presentes, en una disposición absoluta de cómo aprovecho el momento presente de la mejor manera que sea posible. ¿Cómo hago para que estos momentos de cambio, yo los invito, con Marcelo, con quien quieran, siempre le digo eso a mis alumnos, por favor aprendan astrología y si no saben, sigan a alguien que sepa, porque yo siento que, como les dije al principio, la astrología es algo que nos permite reconocer el clima energético. Entonces, si yo sé que viene la lluvia, pues saco paraguas, me pongo abrigo, me pongo una bufanda, saco el impermeable, busco actividades que de pronto no requiera pues que yo me vaya a morirme de una neumonía por pararme a la lluvia tontamente en vestido de baño y sandalias, porque no es el clima para eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos como permitiendo que una sabiduría superior nos guíe. Para mí, yo veo la astrología más que como algo predictivo, como una guía de mi espíritu, que de alguna manera el cielo hace parte de la divinidad y yo soy parte de eso. Entonces, es como tomar de ellos esa sabiduría que nos va diciendo dónde me enfoco cada día, si entienden, como decía Marcelo, es que una luna no te mueve solo el día de la luna. Yo soy supremamente sensible y yo puedo leer y sentir una luna en eclipse. Ni siquiera como llamarse el fin de semana antes, no, yo lo siento a veces 15 días antes. Yo casi siempre miro la luna que sigue cuando estamos en una, porque yo ya digo, yo ya sé que yo voy a empezar a sentir la energía lo que sigue. Hay seres que de pronto no están tan sincronizados o no tienen tanta sensibilidad y con seguridad la van a sentir, así sea que la sientan el mismo día o la sientan al otro día o la sientan el día antes, pero como no saben ni siquiera qué se ocurre, entonces se dan palo. Pero vea, yo cómo estoy así de horrible hoy, yo por qué me levanté así y no entienden que uno fluctúa, y por eso yo decía, yo solo puedo dar lo mejor hoy con lo que tengo, pero no todos los días tenemos lo mismo. Entonces, ser amorosos es entrar en el presente, aprender a sincronizarnos con los momentos, con los eventos. Si sabemos todos esos tiempos de cambio, lo que nos están invitando, eso nos va a ayudar un montón también como cuando uno estaba en el colegio. Tengo 50 exámenes, pero yo no puedo estudiar los 50 ya. ¿Cuál toca mañana? Estudio el de mañana. Y pasado mañana me encargo el de pasado mañana y en un mes me encargo el dentro de un mes, pues porque todos los procesos no los puedo hacer ya. Entonces, ser amoroso en estos de tiempos de cambio, pienso que es eso. Yo les digo mucho a las personas, vamos paso a paso, no hay afán, pero no hay tiempo que perder.
Así es. Sí, realmente tienes razón. Ángela, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Dónde, cómo pueden hacer para contactarse contigo?
Bueno, yo tengo una página de internet de YouTube que es pues tengo página en internet que es www.sanam.com.co. Sanam es SANAM, Sanam, www.sanam.com.co. Tengo también un canal de YouTube que es Sanam Esencia Divina, ahí también me pueden contactar y me pueden contactar en mi WhatsApp, es +57 317 440-0423. En cualquiera de esos medios, con mucho amor, estaré en disposición para atender a las personas, para servir, para compartir mi luz. El canal tiene muchas meditaciones, muchos videos, mucha información.
Qué lindo.
Y permanentemente, pues lo estoy nutriendo sobre todo con meditaciones para que las personas puedan ir adentro, justamente conocerse, sanar, limpiar, liberar, transformar sus estructuras mentales, emocionales. Y está el proceso de la maestría del ser. Ahorita, el 26 de mayo, empieza un grupo nuevo para las personas que de pronto les. Pero si quieran, con mucho amor ahí también estaré para servirles.
Gracias, Ángela. Una pregunta, la última. ¿Cómo reconoce el nombre espiritual? Que por ahí preguntar.
Bueno, yo pienso que quien medita le va a ser muy fácil, ¿cierto? Porque uno puede simplemente pues meditar y preguntarle cuál es ese. Yo tengo pues un potencial a través de los sueños, que en sueño, dentro de los sueños conscientemente he tenido mucha guía y pues es otra forma también de hacerlo. Si por alguna razón las personas todavía no tienen estos potenciales desarrollados, porque entiendo que hay seres que los tenemos porque nacimos con eso naturalmente despierto, otras personas tienen que hacer procesos para llegar a eso, pues también pueden buscar a alguna persona que sea, por ejemplo, canalizadora. Yo tengo unos amigos que se llama Ana María Arbeláez y Ramón Elías, ella es canal de ángeles que se llama Aima Luz. Luz, Aima Luz, Ángeles y Maestros de Luz. Ellos tienen también página y canal que los pueden buscar, ellas canalizadoras, de pronto pues también hay seres que tienen ese poder, que canalizan para otros, que se le podría preguntar, porque es que identificarse con el ser de luz, pienso que nos ayuda a desidentificarnos del ego y nos hace ser más amorosos, porque nos entendemos en ese proceso también.
Qué
Así
bello, parce.
es. Oh, increíble, increíble escuchar a Ángela María Gómez, Aristizábal, Sanam, Cristal. Hace mucho rato no escuchaba a Ángela, por supuesto, lo que nos ha compartido tiene un enorme significado. Aquellos que han estado con nosotros, gracias. Aquellos que puedan volver a ver el programa a través de esta cuenta de Engomados, a través de la cuenta de Gema, a través de la misma cuenta de Sanam, de Ángela, con el canal de YouTube, Spotify y, por supuesto, a Sabana Radio, que es la Sabana de Bogotá, retransmite este programa a nivel nacional e internacional. Me alegra mucho que Ángela haya podido estar con nosotros. Sus palabras pues tienen el poder de guiarnos. Pues por supuesto, Ángela, yo llegué a la astrología hace muchos años como aficionado, muy de closet, muy todavía como sin reconocer ese poder interno y por lo tanto sin darle ese reconocimiento externo a eso que resonaba en mí. Y cuando yo en el año 2011 más o menos entendí y comprendí que esos procesos que estaban en el cielo y que tantos libros y textos y astrólogos enumeraban y direccionaban y describían, fue como entender un poco eso que tú hoy nos estás indicando, que esa energía llega y que hay que aprovecharla no para ganarse la lotería, ni para saber cuál es el número del baloto, ni porque hay una predicción, sino porque indudablemente estamos en un momento muy clímax, muy fuerte, que vienen creciendo, como tú lo has mencionado, de aquí al 2026 hay una etapa muy intensa todavía que nos espera a nivel de transformación. Y entre más rápido lo aceptemos, y entre más rápido incluso observemos nuestra capacidad de ego, de cómo eso nos ha limitado en el pasado y cómo nos sigue limitando en el momento actual, que es justamente incluso esta, también esta luna llena en Escorpio, moviendo esos cimientos oscuros donde hemos depositado fuerzas así, no las reconozcamos, también tiene que ver esa capacidad de explorar y de crecer y que ese sol, que al fin y al cabo es nuestro sol, o sea, cuando cumplimos años, empiece a expresarse de una manera cada vez más luminosa, clara, potente, y que esa luna, que es donde tenemos otros signos, sean las emociones cada vez más cristalinas, menos dependientes, menos culpables hacia los demás y por lo tanto hacia nosotros mismos y nuestro ascendente, que indudablemente lo que nos está diciendo es ve y hazlo de la mejor manera. Así que yo no quisiera ni siquiera agregar nada porque Ángela lo ha compartido absolutamente todo. Ha sido un enorme orgullo y una alegría inmensa volver a ver a Ángela, volver a escucharla. Con ella aprendí Reiki, ella fue mi maestra Reiki hace muchos años, hice los tres niveles de Reiki, yo no lo practico hoy, pero me enorgullezco y me encanta haber atravesado esa etapa y haber conseguido ese primer conocimiento que fue un escalón que me llevó al siguiente y así sucesivamente. Así que gracias Ángela, María Gómez Aristizábal, por aparecer en mi vida, por allá en creo que en el año 95, 94, estamos cuchos, estoy cucho, pero sabroso prácticamente, por intermedio de un amigo que siempre amé y que siempre quise y que siempre llevaré en mi corazón, pero Ángela fue paulatinamente con ese silencio demoledor, porque el silencio de Ángela es demoledor, fue llevando paulatinamente su vida y a quienes estábamos ahí de una manera muy obtusa, sin direccionamiento, sin un momento claro, llevando paulatinamente, y la semilla también tuvo la siembra importante de ese proceso de transformación que en algún momento tuve la oportunidad de observar en la distancia y que hoy la conocen ustedes como Sanán Cristal y con toda esa capacidad de verbo, palabra y acción que hoy nos ha podido conducir. Así que esta luna llena también tiene eso, también tiene la palabra que a veces nos conecta, que a veces nos direcciona no solamente hacia lo hermoso, hacia la poesía, hacia Neruda, hacia Benedetti, hacia los textos de Borges, hacia el amor que plantea Benedetti, etcétera, etcétera, José Asunción Silva, sino que el amor a veces también hay que reconocer que dentro de ese amor hay cierta culpabilidad que le endilgamos a los demás y por ende la cargamos nosotros, que a veces no asumimos nuestra propia responsabilidad y que incluso el pedir disculpas o e ir a través de los errores, entre comillas, que hemos cometido y que probablemente han sido dolorosos para mí o para otros, no podemos endilgárselo o responsabilizárselos a otros. Podemos en este momento decir, ¿y qué tal si hago las cosas de alguna manera diferente? ¿Qué tal si ese episodio que hoy se está relatando y que parece símil y que parece igual a lo que me sucedió en mi vida anterior, en una relación anterior, en etapas anteriores, lo que me está diciendo no es sal corriendo como un cobarde, escápate de ahí, sino qué tal si permites que tu ego no gobierne tu vida y eres capaz de hacerlo de una manera amorosa, como Ángela María Gómez Aristizábal Sáenz de Cristal hoy nos ha conducido, nos ha enseñado y nos ha tocado, que no sea a través del ego que busquemos el cambio, porque cuando buscamos el cambio a través del ego, la importancia personal, pues no hay amor. Y si no hay amor, pues no hay cambio. Hay una revolución, prácticamente como Plutón en Acuario, como pasó en la Revolución Francesa. Cortar cabezas no es la mejor manera de hacer una revolución. Es una independencia, es una conexión la que está buscando la divinidad en este momento de ti para ti. Y por ende, cuando haces esa conexión, sales al mundo renovado y no reaccionas con ego, sino que te sorprendes a ti mismo que empiecen a pasar milagros en tu vida. Por eso, mira, no siempre han estado ahí. Lo único que está pasando es que ya no es tu carga emocional, no es tu culpa, no es tu ego, no es tu ira, no es tu rencor, no es tu culpabilidad y por ende no es nuestra ignorancia la que está hablando el universo, sino que es la rendija del amor universal, el Padre Eterno, que se expresa a través de nosotros, así como Ángela María Gómez Aristizábal, Sanán Cristal, hoy se expresaba con nosotros. Ángela,
Gracias.
gracias. Gracias por existir, gracias por permitir tu proceso. Gracias por atravesar todo lo que atravesaste. Gracias por ser ese canal, por ser esa agua suave que duele más que la gota que cae y golpea. Pero esa gota suave o esa ola suave que tú eres está resonando hoy cada vez con mayor intensidad. Y por ende, todos los que tocamos de tu agua seguimos expresándonos de una manera amorosa y tierna. Y hoy no es coincidencia que esta luna llena en Escorpio trae con nosotros a Conexión Estelar desde Engomados Señales. Te agradecemos muchísimo tu presencia y me gustaría que cerraras tu programa de la manera que tú consideres pertinente.
Muchas gracias a todos por estar dispuestos ahora aquí en el presente a vernos, a escucharnos, a compartir. Y los que lo hagan en algún momento de la vida, por cualquier razón que lleguen a este video de cualquier forma. Gracias también al ser de todos. Y mi invitación es que todos recordemos, como decía Marcela, hay una divinidad en cada uno. La invitación en este tiempo es a que la reconozcamos para que la podamos expresar. Esa divinidad es un amor universal, que todo lo crea, que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo toca y lo nutre y hace que todo se expanda en mucha luz, en mucha abundancia y que eso sea lo que nos mueva ahora en los procesos de cambio, para que como humanidad podamos hacer este tiempo de cambio la más suave posible, que sea de una manera amorosa, que nos permita preservarnos, que nos ayude a ir más allá de los cambios que hayamos hecho en el pasado, que fueron tan violentos, tan destructivos, como decía Marcel Cortacabezas, que entendamos que hay otra forma de hacer los procesos de cambio, que los cambios se pueden hacer por conciencia y no desde la culpa solamente o desde el juicio, el reproche, la queja, el malestar. No, se pueden hacer porque el amor es el cambio permanente y podemos ser conscientes de que cuanto más cambiamos, pues más avanzamos y evolucionamos y para eso estamos todos aquí y que la evolución sea una evolución que tenga en cuenta a todos, no es yo evolucionar pasando por encima de los otros, no, es que todo sea por un bien común. Ese es mi deseo, ese es mi propósito, todo lo que hago, el servicio que presto para mí, para otros, es con esa intención y espero que muchos seres se alineen con esa intención, que nos conectemos en sincronía a este momento planetario, todos estos cambios que nos mandan estos planetas transpersonales y que este cambio de Tierra esta vez lo podamos hacer de verdad de una manera que sea muy amorosa, muy suave. Que sea diferente, ya hemos hecho tantos cambios con guerras y violencia que mi invitación es hacerlo lo más amorosamente posible. Y sé que afuera solo puede ser así como colectivo. Si como individuo muchos seres nos disponemos a hacerlo así, entonces, por eso mi invitación es hoy. Yo sé que todos en el corazón tienen ese nivel de amor, así no lo sepan. Sé que sí está ahí, porque yo lo he visto despertar en muchas personas en tantos años en este proceso de acompañamiento a seres, y es convocar eso, que cada uno vaya y busque allá en algún huequito en el corazón está ese nivel de amor, en el que nos podemos acompañar a nosotros mismos, acompañar a los seres que amamos y acompañar esta tierra para que como humanidad podamos hacer un cambio de una manera diferente. Muchas gracias de todo corazón para todos.
Amén, muchas gracias, Ángela.
Muchas gracias a todos que se conectan. A Ángela, gracias. A Gemma Ferrari, gracias. A
Gracias.
cada uno de los que están con nosotros. Gracias. Hoy, hablando del poder del amor propio en momentos de profunda transformación, en momentos difíciles tal vez, pero recordemos que si una, como dice un maestro, Sandra Jinder Maharaj, Shandarsha Maharaj, que es una corriente del hinduismo, que también pues, de alguna manera he podido tocar y sentir de alguna manera. Lo que un hombre puede hacer, hombre o mujer puede hacer, otro hombre y otra mujer lo puede hacer. Ese es el espejo que hoy estamos teniendo con Ángela. Ella ha transitado ese camino y hoy nos está reflejando como esta luna llena que refleja la luz del sol. No nos está reflejando la oscuridad, la venganza, la ira, el terror, el miedo, la frustración. Lo que Ángela hoy nos está reflejando es que detrás de nosotros, adentro de nosotros, en algún espacio muy guardado, en algunos más abierto, en algunos más cerrado, existe el amor del Padre eterno que hoy se está despertando y que nos aterra, porque en otras generaciones no lo conocían como lo conocemos hoy. Así que dejemos que ese amor se exprese, que sea el Padre eterno el que se siga expresando a través de tu palabra, de tu acción, de tu trabajo, de tu búsqueda, de tu persistencia. Sigue creando, sigue creyendo, permite que la energía universal atraviese esta dimensión, tercera dimensión, que es tu cuerpo, y lleguemos a la siguiente dimensión, que al fin y al cabo es estar aquí y ahora. Esa es la mejor dimensión a la que podemos llegar. Se les quiere siempre. Gracias, Ángela. Gracias, Gemma
Gracias.
Ferrari. A todos
Gracias.
los que llegaron, mi Dios les pague. Volveremos con otro invitado, otro tema, otra oportunidad. Y esta luna que sea el reflejo del Padre Eterno, la luz universal adentro de nosotros, brillando, porque sí se puede. Gracias. Chao, Ángela. Chao, Gemma.
Buenas noches para
Un
todos.
placer.
Gracias, lo mismo.